Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este misterio inagotable de la Eucaristía, pues seguramente podemos tratar de sacar partido a una palabra que nos dice mucho, pues en este sentido de qué es un sagrario, y es la palabra Betania. Es verdad, dice punto 322 de Camino, es verdad que a nuestro sagrario le llamo siempre Betania. Betania era un hogar, la casa de Marta, María y Lázaro. Betania significa casa de frutos. Entonces el prefijo bet significa casa, y ania, fruto. Como Betel, la ciudad de Betel significa casa de Dios. O Betlehem, pues la casa del pan. Pues Betania es una casa donde hay frutos, hay muchos frutos. Y un sagrario es Betania precisamente porque pues, el Señor está ahí en su hogar, en el lugar donde lo quieren. Se siente en familia, se siente en confianza, se siente bien recibido. Es un lugar amable. Como sabemos que el Señor fue a esa ciudad muchas veces, pero especialmente los últimos días de su vida, una ciudad que está a 2.5 kilómetros, o sea, caminando será media hora, aunque hay que pasar por el Monte de los Olivos. Está del otro lado, pero bastante cerca, y de Jerusalén a Betania, todas las tardes de después del Domingo de Ramos estuvo yendo. Seguramente se alojaba ahí con sus apóstoles y se encontraba muy a gusto después de las discusiones y el odio que experimentaba en Jerusalén, el rechazo. Iba a volver a tomar también humanamente energía o aliento. Y le podríamos preguntar a San José María, ¿y qué cosa querrá decir que siempre te gustaba llamar Betania a los sagrarios? Y nos lo explica en un punto de Surco, que seguramente es posterior a este punto de Camino. Dice el 486, os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania. El lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías. Como si dijera, ¿quieres ir a quitarte tus penas? Pues ve a Betania. ¿Quieres ir a tranquilizarte de tus inquietudes? Siempre vas a encontrar ahí un corazón que te comprenda y que te serene. Siempre vas a encontrar un consuelo, un corazón que consuela en tus sufrimientos, que todos tenemos sufrimientos. Pero también ve ahí a contarle tus ilusiones y tus alegrías. Dale buenas noticias. O dile cosas bonitas. dile que es muy bueno, que es buenísimo, o demasiadísimamente bueno. Dicen que aquí hay una manera de hablar en superlativo. Por ejemplo, una torta muy grande, dicen que es una tortísima. Bueno, pues, pueden decir, bueno, ¿cómo le haré para decir tu bondad superlativa? El lugar tranquilo y apacible, ojalá digamos, si es un lugar tranquilo y apacible, ojalá sea siempre tranquilo y apacible, pues eso, porque está en silencio, porque está la gente en paz, porque no se oye teléfono, pues lo que sea, no sé. Así sea nuestro sagrario, tranquilo y apacible, o así me sienta yo en él con tranquilidad y paz. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que ahí está Cristo. El otro día me prestaron un libro que se llama algo así como que Del Islam al Cristianismo, de una, pues será ya una mujer más o menos mayor, pero en ese momento lo escribe siendo joven, se llama, es un seudónimo, se llama Sabatina James, creo. Bueno, pues esta era musulmana de Pakistán y pues efectivamente se fue su papá a trabajar a Austria y siendo chiquita se lleva a toda la familia y ella se educa pues como occidental, como austriaca, con la cultura germana. O por lo menos con la lengua, no sé si a los austriacos les dirá que les diga germanos, pero por lo menos en el sentido de la lengua. Y lógicamente empieza a tener muchísimos problemas con su mamá y con su papá también, pero sobre todo con su mamá, porque deja el vestido tradicional pakistaní y se empieza a vestir occidentalmente y empieza a tener amigas occidentales y a pintarse y demás. Total que, bueno, pues tiene muchas aventuras, se la llevan de regreso a Pakistán, la meten en una escuela coránica, la pasa fatal, está desesperada y cuando sus papás ven que ya se, como que se volvió otra vez musulmana y pakistana, se la regresan a Austria. Total que se acaba yendo de su casa, pero en el Inter se encuentra un antiguo compañero de su secundaria o de su preparatoria, un tal Christian, todo es un seudónimo, que era un muchacho antes de que se fuera muy, podríamos decir, muy desobligado y reventado, y se lo encuentra completamente cambiado. Y dice, pues, ¿qué te pasó? Y dice, pues, fíjate que una vez que estaba yo drogadísimo y borracho, se me apareció Cristo. Y desde entonces cambié, porque se me apareció, no sé, no sé si le habrá parecido o no, pero total, lo importante es que cambió. Y le regaló una Biblia. Y ella empieza a leer la Biblia y se da cuenta de la gran diferencia entre el planteamiento de Dios de la Biblia y el planteamiento de Dios del Corán. Total, que decide hacerse cristiana. Y bueno, para no hacer el cuento largo, aquel cristian era evangélico, como, pues, como muchos de esa cultura alemana, y sin embargo ella se hace cristiana sin entender muy bien la diferencia, pero en su soledad, porque como decía, se fue de la casa de sus papás y vivía sola y vivía además con muchísimo miedo porque estaba amenazada de muerte por haberse hecho cristiana, tenía que cambiarse de ciudad y cambiarse constantemente de domicilio y cambiar constantemente su número de teléfono. Y lo quisiera meterse a iglesias. Y decía, pues es que era una diferencia muy grande entre cualquier iglesia y una iglesia católica. Una gran diferencia. No sabía exactamente por qué. Pues lógicamente después, porque luego tuvo también malas experiencias en las iglesias católicas, no le hacían caso. Pero ella seguía yendo a la iglesia católica con esa conciencia de decir, esto es distinto, aquí hay algo distinto. Y cuando supo de la Eucaristía, pues ya comprendió qué es lo que hacía la diferencia. La presencia de Jesús no es un espacio vacío, está una persona ahí viviendo. Hay alguien que la estaba esperando y que le estaba dando la gracia para convertirla. y que efectivamente ella encontraba ahí ese lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, encontraba su Betania en medio de tantas penas y angustias. No podía trabajar, por ejemplo, porque pues, la localizaría la comunidad pakistaní y la matarían por haberse hecho cristiana. Pero lo que me llamó la atención es eso, cómo ella percibía la diferencia y lo que decía eso es que ahí está Cristo, ahí está el sagrario donde está Cristo. Pues nosotros hemos nacido en una cultura católica de siempre y a veces podemos perder esta conciencia y que no sea para nosotros Betania. O como dice también San José María, que no perdamos la costumbre de asaltar sagrarios. Asaltar sagrarios. ¿Cuántas veces podemos hacerlo? O pueden ustedes hacerlo aquí, ¿no? Porque pasan por enfrente muchas veces al día y pueden asaltarlo. ¿Y qué es asaltar? Pues asaltar es una cosa que no está prevista. Como ahí nos asaltaron en la casa, pues una noche de repente se metieron los ladrones, nos asaltaron. No lo estábamos esperando, es más, estábamos de curso de retiro, pero nos asaltaron. Pues tú asáltalo, dice, asáltalo porque te metes y estás un ratito. Y dice, ¿para qué corro tanto? Es que tengo muchas cosas, mucha prisa. Pues, ¿por qué será que nunca tengo tiempo para estar aquí? Y a lo mejor si me da tiempo para, por ejemplo, pues, no sé, leer una novela gordota, así, de 800 páginas. Si me dio tiempo, o si me dio tiempo de ver una película. Y a veces, efectivamente, el juego no me da tiempo, pero puedo asaltarlo desde lejos, asaltarlo con el corazón, o por lo menos saludarlo desde lejos. Porque está un corazón sensible y por eso iba a Betania, porque decía, aquí me quieren. Y podrá decir, pues ojalá aquí también te querramos o te queramos. Que te sientas bien tratados en nuestros sagrarios, como dice también Camino, tratádmelo bien, trátenlo bien. Y si no puedo, pues voy a mandarle a mi ángel de la guarda. Le voy a mandar a mi ángel para que le dé algún recado. Puedo decir, bueno, que también sea Betania para él y que sea Betania para ti. Porque te la pasas, pues, con mucha tranquilidad y paz. Aquí vienes a quitarte tus penas, a desahogar tus pesares. A veces, incluso, pues, dedicándole horas, sobre todo cuando lo necesito más, porque estoy muy revolucionado. O muy turbado, o necesito claridad, o necesito encontrarte porque hace bastante tiempo que te perdí y ya no estoy personalizando mi trato contigo. Y a lo mejor si un día me paso 2 o 3 horas, pues es muy posible que te vuelva a encontrar, que vuelva a establecer como la facilidad de comunicación, como de flujo, de ida y vuelta, de hablarte y de oírte, o de entender tu corazón y saber que tú estás siempre entendiendo el mío. Pues ojalá diga, Señor, que estés en Betania, que aquí sea Betania para ti, que no te demos causas de dolor por nuestra indiferencia o nuestro atolondramiento, o nuestras prisas. Porque estás esperando. A Jesús en el sagrario le pasa, pues eso que a lo mejor les ha pasado a ustedes cuando viven con una persona que está en silla de ruedas, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que está en silla de ruedas? Pues de repente decimos, ¡ay, fulanito, fulanita, se nos olvidó, ¿dónde está? Pues vayan por ella o vayan por él, porque no puede venir, hay que ir por él. Y Jesús nos dice, yo no voy a ir, o sea, es que necesito que vengas tú. Yo no puedo moverme, yo me he hecho aquí totalmente dependiente de los que quieran venir. Siempre estoy esperando. Por eso el Papa Benedicto dice: en la Eucaristía se revela una infinita humildad. Cuando necesite curarme de mis orgullos o de mis, no sé, entripados, pues voy a decir: ve la Eucaristía. Pero también es una persona que lo habían dejado encerrado y se enojó mucho porque lo dejaron encerrado. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo estuviste? No, poquito, porque me puse a gritar y ya me oyeron. Bueno, pues, él está encerrado. Tú te enojaste porque te encerraron. Es que no me pidieron disculpas. Pues, ¿cuántas veces tampoco a él le pedimos disculpas? Perdóname, te hemos dejado solo, te hemos dejado encerrado. No hemos comprendido tu humildad infinita, porque estás en completo silencio, con tu modo propio, que es estar oculto. Y a mí me gusta lucirme, o me gusta ser una persona protagónica. Y tú estás siempre en completo silencio, aunque eres la sabiduría infinita y podrías revelarme todos los secretos del universo. Y estás en actitud de espera, sin imponer, sin coaccionar. No hace que nos quede más remedio pues que aceptar que está ahí con una paciencia inagotable, que a todo se aviene. Pues sí, estar o no estar. Ahora, pues, esta situación, hay personas, por ejemplo, que han tenido el permiso de tener la Eucaristía en sus casas. Y es una cosa muy buena, ¿no? Que Jesús no tenga inconveniente en estar también en unas casas, como estaba en la guerra española, guardado ahí en un armario de la legación de Honduras, o en una pitillera, ¿no? En una cosa que es para cigarros. Ahí estaba. Como diciendo, es que lo que sea, con tal de estar contigo, aunque el envoltorio no sea el más adecuado, o el lugar no sea pues una capilla, yo vine para estar con ustedes, y para dejarme comer, para dejarme triturar con esta conciencia de que es el don que nos hace de sí mismo. Pues en la Eucaristía se revela una infinita humildad. Y otra vez tenemos: dame luces, enciende mi fe, dame conciencia eucarística, que no me acostumbre, que aprenda estas, pues también expresiones de San José María, como la locura de amor, una locura de amor de la Sagrada Eucaristía, como ese repaso que hacen en un punto de camino, en el punto 834, que va haciendo un repaso, ¿no? Como diciendo: a ver, considera lo más hermoso y grande de la tierra. ¿Y qué será? El mar. Pues lo más hermoso, un paisaje nevado, la inmensidad del universo. Pues considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, las verdades científicas, la sabiduría humana, lo que es recreo de la carne y de los sentidos, pues toda la belleza, los placeres, la música, el arte, y el mundo y los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero. Y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas. Nada vale y es menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo. Tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo, en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa, y en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Todo eso, los bancos, las joyas, pues todo el oro, todos los museos, todas las universidades, no vale nada al lado de este Dios que está en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Es nada y menos que nada. Pues qué conciencia, ¿no? Qué claridad de, pues, de este don de la sabiduría y del entendimiento para comprender qué sentido tiene esto que, pues, que es como un chorro de luz tan potente que nos ciega. Y que por eso podemos decir, nunca voy a exagerar en mi devoción eucarística. Nunca voy a pasarme. Nunca voy a ir más lejos de lo que Él fue. Pues las lecciones de una humildad infinita. Betania. Y por eso decía San José María con mucha seguridad que cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Qué abundantes. No tenemos que quebrarnos la cabeza para decir a ver qué cosas vamos a hacer y a programar y a organizar. No, vamos a hacer almas de Eucaristía. Van a ser muy abundantes los frutos de la santidad de todas, de esta casa y del apostolado, donde Él quiera, que van a ser muy abundantes los frutos. Está toda la potencia de Dios, está el amor infinito, está su felicidad, decir, qué bien me tratan, cuánto me quieren. Han entendido el porqué de la Eucaristía. Y también San José María empleaba esa otra expresión, ¿no? De que se hace mendigo, mendiga nuestro amor. A veces lo hemos visto en las películas cómo estiraba la mano y decía, vengo a mendigar la limosna de su oración. Pues Jesús nos mendiga. ¿Qué mendiga? Te anda mendigando que lo queramos. Eso no le importa hacer de mendigo. A veces hay gente, a lo mejor a nosotros, que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pedir donativos, ¿no? Como decir, a ver, no me das un donativo. O un mendigo. Pues a Jesús no, a Jesús no le importa mendigar. Decir, a ver si me corresponden. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Dice Benedicto, dice, es el don que Jesucristo hace de sí mismo. Nos revela el amor infinito de Dios por cada uno. Y dice también, en la Eucaristía nos revela la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Por eso también decía San José María que en la Eucaristía se anudan los misterios del cristianismo. Como que todo al final ahí concluye, ¿no? Como que converge, como si todas las líneas tuvieran ese centro y de ahí saliera todo, toda la eficacia, toda la gracia, toda la capacidad de corresponder. Y qué importante, si bueno, voy a hacer alma de Eucaristía y a buscar hacer a otros almas de Eucaristía. Porque entonces habremos como dado en el centro. O voy a hacer esta labor más eucarística. Porque es la esencia misma de Dios la que está revelándonos la Eucaristía. La Eucaristía nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. No recibimos de modo pasivo el Logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Como son lecciones, lecciones de humildad, pero lecciones también de entrega, de donación, de dejarnos triturar, de darlo todo. Estamos en el ámbito de la generosidad. No te voy a restringir nada de tiempo, de, no sé, una parte de mi corazón, nada más te doy, o una parte de mi inteligencia, ¿no? Te doy toda mi carne, toda mi sangre, toda mi alma y toda mi divinidad. Todo el tiempo de tu vida en la tierra, todo el tiempo que quieras, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana. Pues si Él se entrega de ese modo, yo que lo he comprendido, aprendo la lección de lo que supone entregarse. Y si tú estás ahí, así, pues yo, ¿qué voy a poder, no sé, como hacer distinto en mi donación o en mi felicidad o en mi respuesta de amor? Voy a tener que decir, si todo tú eres para mí, pues todo yo soy para ti, o debo ser para ti. Pues Betania, es verdad que a nuestro sagrario lo llamamos siempre Betania. Estás en casa, estás en familia, estás con los que te quieren, estás con los que puedes también expansionar tu corazón, con los que puedes descansar tus penas, tienes corazones seguros, puedes pues, saber que te son fieles, que nunca te van a traicionar, que te van a corresponder siempre. Y ellos encontrarán, como esa joven pakistaní, pues, ¿qué estás tú? ¿Qué eres tú? Que Betania es un hogar que tiene esta presencia, que Betania es también Betel, que es la casa donde está Dios. Betania es Betlehem, es la casa donde está el pan. Y Betania es la casa donde hay frutos. Son muy abundantes los frutos de santidad y de apostolado, porque el centro de los pensamientos y los afanes es el sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.